Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un programa más de Bit a Bit, cultura en la red. Para esta semana tenemos un programa muy especial porque nos acompaña una muy buena amiga, Patti Peña, que es odontopediatra, pero aparte es especialista en redes y en tecnología. Patti, ¿cómo estás?
Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí acompañándote en tu programa.
Qué bueno que estás aquí. Desde este tiempo te seguía la pista y quería que vinieras a acompañarnos y darnos un poquito de tus conocimientos en la relación niños daño o niños tecnología, niños beneficios. En esta ocasión vamos a hablar del impacto del uso de las redes y tecnología en niños y adolescentes. ¿Cómo es esto? Sí. Explícanos.
Mira, cuando me invitaste a tu programa, yo dije, ¿qué tema de tecnología? Porque realmente pues no soy experta así en tecnología, ni en mercadotecnia, y todo esto de llevar las redes sociales, la verdad, no es mi tema. Yo me dedico a la odontología de los niños.
Sí.
Entonces dije, bueno, ¿qué impacto o de qué manera he visto yo cómo afecta a los niños y a los adolescentes el uso de la tecnología y de las redes sociales? Entonces, por eso elegí este tema. La verdad es que imagínate, más o menos como el 30% de mis consultas son niños que de pronto me hablan los papás de que, oye, es que el niño amaneció con muchísimo dolor. Y entonces lo revisas y no tiene nada. O sea, no tienen caries, no se han golpeado, no pasa nada. Entonces, aquí lo que yo reviso es, por ejemplo, empiezo a hacer una serie de preguntas en donde preguntamos, por ejemplo, que si el niño ha estado más irritable, si es poco tolerante a la frustración, al dolor. Entonces empiezo a preguntar e indagar y me doy cuenta de que es un niño que a lo mejor no tiene una buena calidad de sueño.
O sea, tu trabajo no depende nada más físicamente de lo que le sucede en sus dientes a un niño. Va más allá.
Sí, va más allá. A veces piensan que el dentista es dientes. Nada, sí. Dientes. Pero la verdad es que trabajamos con seres humanos. Entonces, ajá, hay que verlo de manera integral. Entonces, ¿qué está pasando con un niño que no puede masticar, por ejemplo, carne, que no puede comer cosas duras, que no le gustan diferentes tipos de texturas de alimentos, pero porque no las puede masticar más que por el sabor o el olor o así, algo que les desagrade? Es más bien porque no pueden comerlo o se cansan. Entonces, yo me puse a investigar la causa del bruxismo porque antes, de hecho, la gente cree que si un niño rechina o aprieta los dientes es porque tiene lombrices.
Oye, ahorita que me estás diciendo eso, yo me acuerdo que de niño no me gustaba la carne y era por eso, fíjate.
¿Te dolía como masticar?
Sí.
¿Te cansabas?
O sea, sí, incluso se habían platillo en casa y yo mi carne se la daba a mi hermano. Ya no me gusta esto.
Sí.
Se enojan conmigo, pero realmente no saben los papás que tiene el hijo. Y yo no tampoco lo podía expresar.
Sí, entonces mucha gente cree eso o te dice, no, es que estás bruxando, estás apretando los dientes o estás rechinando los dientes.
Bruxismo se llama.
Bruxismo. Porque está muy estresado el niño. Entonces es que a lo mejor tiene problemas en su casa. Claro, hay muchos factores que sí intervienen. Por ejemplo, que si tiene demasiadas actividades extraescolares, alguna problemática familiar, que si el niño respira por la boca, también esto influye bastante en que se dé episodios de bruxismo, o que si tiene una dieta rica en azúcares, también es importante. Pero lo estamos ligando ahora con el hecho de que estén utilizando demasiado tiempo las redes o la tecnología. Por ejemplo, ¿sabías tú que en el DSM-5, que es un catálogo de enfermedades mentales, ahí viene como una enfermedad mental el que utilices más de 5 horas videojuegos?
Oh, caray.
Y hay niños, hay adolescentes, incluso adultos, que están con los videojuegos a tope, ¿no? Están ahí, incluso, digo, no voy a satanizar la tecnología, porque también puedes tener contacto con personas de otros países incluso, ¿no? Puedes tener acceso a información, puedes tomar clases a distancia. O sea, tiene sus ventajas también. pero estamos viendo el daño que puede causar el uso en demasía de esta tecnología.
Bueno, obviamente como padres de familia o como usuarios constantes, tú sabes cuando el niño está haciendo tareas, cuando está en línea, en clases, o cuando se le ha complicado y se hace hasta un vicio ya la tecnología, ¿verdad?
Sí, de hecho se dice que estamos intoxicados de dopamina. Uh-huh. Fíjate, las funciones del cerebro están regidas por neurotransmisores, que es como, digamos, como hormonas, pero intracerebrales. Entonces, principalmente el uso de las redes sociales estimula que estés segregando la dopamina y la serotonina. La dopamina es la que te hace sentir muy feliz y la serotonina es la que te hace sentir placer o bienestar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás viendo las redes? Son estímulos muy rápidos, o sea, que te hacen sentir bien rápido, pero también te dura poco tiempo el efecto. Entonces, ¿qué sucede cuando, o sea... dejas de estar utilizando la pantalla? Quieres más, necesitas más estímulos para sentirte bien. Entonces necesitas más tiempo frente a una pantalla. Y esto es lo que los papás muchas veces les dan a los niños para entretenerlos, para quitárselos un poquito, sí, para que les permitan hacer sus labores, no sé, a veces que están haciendo trabajo en casa, o simplemente porque vienes cansado de la oficina o algo, y les das el teléfono o la tablet. Entonces imagínate un niño que su cerebro está todavía como en formación, estar sobreestimulando con esta emisión de neurotransmisores.
Entonces, a lo largo de tu carrera, tú ya identificaste cuando un niño trae otro tipo de trastorno más que el físico.
Sí, por eso te comentaba que tenemos que checar por medio de herramientas como el de la historia clínica. Haces preguntas y te das cuenta qué es lo que está sucediendo con el niño. Entonces, ¿por qué tiene dolor? Bueno, no tiene nada. Me ha tocado ver niños tan contracturados de la musculatura, de los músculos de la masticación. Son niños que generalmente a veces sufren de bullying también, pero la cuestión es que no tienen una buena calidad del sueño. Entonces, relacionado con el uso de pantallas, una pantalla, digamos un celular o una tablet o la televisión misma, está emitiendo una luz azul. Esta luz azul estimula demasiado el cerebro y entonces interfiere, digamos, en la segregación de la melatonina, que es la que está regulando los ciclos circadianos o los ciclos biológicos del sueño. Un ciclo circadiano está, digamos, como limitado así por la luz o la oscuridad. Mientras exista luz, tú vas a tener energía y vas a tener toda la pila para andar haciendo todas las actividades que necesitas hacer. Pero cuando hay oscuridad, entonces es cuando empiezas, es como la naturaleza. Fíjate cómo cuando empieza el atardecer, que empieza a bajarse la luz, los pajaritos y los demás animales, todos empiezan a ya como a guardar, ¿no?
Uh-huh, sí.
Bueno, pues igual pasa en el cerebro de los niños, bueno, de todos, así sucede en el cerebro. Entonces, imagínate, si tú no estás acostumbrando a los niños a tener un ritual así como ya de sueño, que tú le das las pantallas, incluso están en la cama, están acostados y siguen viendo el teléfono o la tablet, que ya no es para estudio, investigación o algo así, es nada más como sí, recreativo, ¿verdad? Entonces, el cerebro sigue como encendido, está todavía como sobreestimulado con esta luz, y no pueden ellos tener un descanso. El sueño tiene unos ciclos. Entonces, si está con esa actividad cerebral, digamos, en donde hay una disminución de la melatonina, que es la que te va a llevar a un sueño profundo, el niño no entra a un sueño reparador. Ya ves que, bueno, hay tres, digamos, como partes de un sueño. Primero, donde empieza como a bajar las ondas cerebrales, después viene el sueño profundo y luego viene el sueño REM. No sé si habías escuchado del sueño REM, sí, que es cuando hay un movimiento muy rápido de los ojos. Bueno, ahí es cuando ya estás en un sueño reparador donde las células se regeneran y se reparan. Entonces, si un niño no entra a esta parte del sueño, no va a tener esa reparación del cerebro, entonces vas a encontrarte con niños que son más irritables, que no tienen tolerancia a la frustración, que están todo el día como que algo necesitan, y bueno, eso es lo que le llamamos entonces cuando suceden los episodios de bruxismo. están como con esa necesidad de encontrar algo, y los músculos de la masticación. El bruxismo no es una enfermedad, es como un síntoma, es como un efecto de este, de esta falta de descanso, de esta, de este mal sueño que tienen, pues de este ciclo que no se está dando correctamente. Entonces el niño empieza a apretar o a rechinar los dientes, empieza a tener estos movimientos que pueden ser cíclicos o no, pero empieza a contracturarse la musculatura.
Qué interesante lo que nos estás diciendo. O sea, aparentemente ves al niño dormido, pero realmente
no está descansando.
No está en el sueño profundo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es cuando realmente el niño descansa. Pero cuando no es así, pues obviamente sí, sí vemos al niño o uno mismo que se rechina la...
Sí, amaneces cansado. Ajá, amaneces. Incluso te duele hasta el cuello. Uh-huh. De hecho, también la posición en la que estás viendo los celulares o la tableta, casi todos estamos como acostados, ¿no? Entonces afecta la misma posición del cuerpo, incluso se llama también cuello tecnológico porque se hace como una jorobita aquí, en las vértebras cervicales. Y también eso afecta, por ejemplo, la postura, pues a que haya maloclusiones, o sea, que la dirección del crecimiento de los huesos de la cara no sea el mismo. Y también influye en el estado de ánimo, por eso a veces los niños están también más como introvertidos, como más tristes, como depresivos. Porque imagínate, hazlo tú, esta posición así encorvada es como una posición de que estás triste, deprimido, ¿sí? ¿Sí? Entonces imagínate estar todo el tiempo así, el cerebro se la cree. Y también se va hacia ese estado anímico de más de tristeza. Si tú te enderezas y estás erguido, pues te sientes como que hasta con más energía. Entonces son bastantes cosas que influyen en el estado de ánimo del niño, en su desarrollo cognitivo, porque pues obviamente el cerebro no va a tener esta reparación que necesita durante el sueño, y su desarrollo y su rendimiento escolar pues no va a ser el óptimo.
¿Qué hay que hacer para estos casos que el padre de familia identificó ese tipo de situaciones?
Mira, son 5 consejos principales. Uno sería que no haya pantallas en los cuartos, en donde van a dormir los niños. Ningún tipo de pantalla. Otro, evitar que utilicen pantallas antes de dormir, incluso hasta 2 horas antes de que se vayan a dormir. Otro sería que no haya pantallas durante cuando están tomando los alimentos. Mucha gente cuando estás comiendo estás viendo la televisión o estás viendo el celular. Entonces evitar en ese momento estar viendo las pantallas. También checar muy bien los tiempos en que están utilizando las pantallas, las redes, ya sea recreativo o para educación. Así como tú decías, bueno, se sabe cuando ellos están haciendo tareas, pero también checar los tiempos y la calidad. Otro punto sería checar qué es lo que están ellos viendo, porque también influye a que los niños sean más violentos por las cosas a las que tienen acceso en las redes.
Entonces, estos consejos, aplicándose a los niños o a las personas ya grandes, cambian drásticamente la manera del niño físicamente, con buena salud,
sí,
o reponiendo su salud y actitudes, desde luego, en sus actividades normales, en la escuela, en la familia, sí. Todo eso.
Tenemos que ser muy conscientes de que la tecnología, pues sí llegó para ayudarnos a todos a facilitarnos la vida, la existencia, ¿verdad? Pero que también tenemos que tener cuidado y hay que restringir los tiempos. Mira, por ejemplo, se recomienda, estaba viendo que la Organización Mundial de la Salud no recomienda que un niño menor de 1 año vea para nada una pantalla. Incluso ahí ellos ponen tipo así de que si el papá está lejos, pues aunque sea nada más que lo vea por la pantalla y ya. O sea, 0 contacto con pantallas. De 0 a 1 año. Uh-huh. Y luego después vienen aumentando los tiempos, pero por ejemplo, por decirte, a los 2 años apenas es cuando se recomienda, pero menos de 1 hora, y eso programas o cosas que sean como para su educación. Y siempre que esté acompañado de un adulto.
¿A eso se refiere la televisión, por ejemplo, que no tenga interacción?
Puedes ver, por ejemplo, en una tableta, a lo mejor, jueguitos interactivos y cosas que le sirvan como para su desarrollo cognitivo. Y después, fíjate, hasta los 6 años no debe de pasar de 2 horas el utilizar pantallas. ¿Y cuánto tiempo le dejamos a nuestros hijos un teléfono, una tablet? O los videojuegos, como te mencionaba.
Pero eso es lo mismo, ¿verdad? Que la mamá, el papá ya cansada y para que se entretenga y tenerlo vigilado. O sea, antes cómo era, nosotros salíamos a la calle, ¿verdad?
Sí.
Estábamos,
sí.
Pues de cierta manera en el peligro en la calle, pero pues teníamos más recreación y sacábamos más habilidades en
sí,
ese sentido.
Se recomienda que incluso estemos estimulando a los niños para que tengan mayor actividad física. Hablando así de enfermedades, ¿tú sabías que la obesidad infantil y la caries son de las enfermedades más prevalentes en el mundo?
¿En el mundo?
En el mundo. Entonces sí, la obesidad sí tiene mucho que ver por este estado así como de sedentarismo. Si estás todo el tiempo utilizando pantallas y ahí videojuegos, además esto te causa también una sensación de hambre. Estar viendo las pantallas te da invitación, ¿no?
Sí.
Quieres comer palomitas. Bueno, yo sí.
Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de la Secretaría de Educación que hizo esta aplicación en todos los niños para que no, bueno, los papás que no lleven sus celulares o tabletas a la escuela, que estén prohibidos, pues?
Sí, pues sería un muy buen punto poderlo llevar a cabo, porque imagínate, si no se permite que un niño tenga, o sea, que tenga acceso a una pantalla más de 2 horas, entonces imagínate, si tomara sus clases en una pantalla, pues son cuántas horas están en la escuela.
Y obviamente tú como maestro, pues es molesto que tus alumnos estén clavados ahí en la pantalla y tú dando la clase, ¿no?
Sí, porque se dispersan mucho.
Totalmente.
Uh-huh.
Hubo una controversia, un problema aquí en una escuela de educación pública, aquí en Durango, donde los directivos y los padres de familia acordaron quemar
¿quemar?
Dañar los celulares. y se grabó y todo, y se hizo muy viral y todo eso. Unos estaban de acuerdo, otros en contra. De hasta dónde no llega la propiedad privada, aunque sea pública y todo eso. Digo, pero había acuerdos y todo.
Como extremo, ¿no?
Sí, muy extremo. Entonces, a ese tipo de situaciones nos vamos a enfrentar día a día.
Sí, o sea, yo pienso que está bien limitarlo, pero también tiene sus ventajas. Hay que ver la parte buena. Lo que está mal es que no sabemos a veces hasta dónde podemos llegar con el uso de este tipo de tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no ponemos mucho de nuestra parte, a veces como adultos. Soy sincera, yo también a veces en la cama estoy checando correos o mensajes. Y pues está mal, porque a mí también me va a disminuir la melatonina, también no voy a tener un sueño óptimo. Y al día siguiente voy a andar también estresada o puedo bruxar, ¿verdad? Puedo apretar mis dientes. Pero bueno, es que la tecnología a veces ya nos rebasa. Pero sí, si tenemos hijos, debemos ser conscientes de que están a nuestro cargo, de que su desarrollo correcto está, en nuestras manos. Y pues por eso venía yo a hablarte hoy de todo este impacto sobre los niños, porque pues sí está, depende de nosotros. Entonces hay que ser más conscientes del daño que puede hacer y de la adicción de que podemos crearles a los niños.
Es una adicción que obviamente se va a ver más beneficioso en generaciones posteriores, o beneficioso o dañino en generaciones posteriores, de ver cosas, sí, que, por ejemplo, la cuestión de la salud, de lo que me decías ahorita de los del cuello tecnológico, el daño en el cuello tecnológico, problemas así de ansiedad, de irritación y todo eso.
Sí, porque te decía que la postura también es muy importante. Entonces, si yo como odontopediatra estoy viendo todo el tema preventivo en los niños, no nada más de las caries, sino del crecimiento y desarrollo de sus huesos, de que a mí me dice mucho cómo camina un niño, por ejemplo.
Sí, es cierto.
Sí, su postura. Entonces, si yo detecto algo, pues sí, tengo que estar preguntando qué está pasando, por qué el niño camina así, por qué tiene a lo mejor esta desviación de la columna. O sea, hay que checar. A lo mejor no es por uso de tecnología, ¿no? O no es la posición en la que él está viendo su pantalla, sino que quizá puede ser alguna otro tipo de lesión o tiene hipotonía muscular, qué sé yo. Pero yo me estoy encargando de poder guiar a los padres en el que el niño tenga un buen desarrollo. Soy yo quien estoy como más consciente de la problemática que puede tener un niño. Y entonces, por eso es tan importante que sí acudan los niños, que los lleven a consulta, porque muchas veces dicen, ay, pues no le duele ningún diente, no tiene, los tiene bonitos, los tiene muy bonitos, y aparte todavía le falta mucho para que se le caigan, o qué sé yo, y no le dan importancia a la boca. Pero como te digo, no nada más son dientes, no nada más son caries, son muchas situaciones que podemos prevenir, incluso en el tema del habla también, en el tema de que se tengan espacios correctos para que los dientes se acomoden. Si un niño está apretando mucho y los músculos están contracturados, pues no va a permitir que los huesos crezcan. Entonces, si el hueso no crece, ¿dónde van a caber todos los dientes permanentes?
Fíjate nada más lo que tiene que saber uno como padre de familia. Y pues también el padre de familia debe saber que no nomás es llevarlo a sus hijos a cualquier dentista, es llevarlos con un odontopediatra, porque pues obviamente es más análisis sobre los problemas de su hijo, ya sea actuales o congénitos, ¿verdad?
Sí, es más específico un odontopediatra, porque a lo mejor lo pueden llevar con el dentista, pero un dentista general no está a lo mejor actualizado en el tema o es que es más específico simplemente, ¿verdad? Porque yo veo que ahora ya los dentistas en general estamos siempre como que muy interesados en el tema de la actualización. Entonces, tal vez no sea eso de que estén actualizados, sino más bien que no es tan específico en la atención a un niño. Entonces, quizá habrá cosas que se les pase, que no puedan, que no lo estén observando, ¿verdad? Que no lo detecten. Entonces, por eso es importante que sea un especialista en niños.
Así es. Pues qué bueno que nos das a conocer todo este tipo de conocimientos tuyos, que no seas ahora sí egoísta con todos estos conocimientos al darlos a conocer al público, a la gente. Doctora, en ese sentido, el niño, ¿cómo se puede, cómo puede obedecer realmente o sin forzarlo?
Dándole opciones, creo, que si uno les da opciones divertidas, a lo mejor no siempre es salir a hacer ejercicio o al parque o al campo, pero puedes hacer diferentes actividades en casa. Yo he visto videos de que les ponen juegos ahí mismo, incluso hacen como gimnasitos improvisados en la casa. Y creo que es una buena opción ponerte a cocinar con ellos, ponerte a dibujar. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer en
dar el ejemplo, ¿verdad? Salir más a... Ahora sí que darle más prioridad a la actividad física que a la actividad tecnológica.
Sí, pero es que es muchísimo más fácil pasarle el celular
para que
se entretenga.
Sí.
Y ponerte con ellos a jugar, porque muchas veces tienes que hasta enseñarlos a jugar, ¿verdad? No todos tienen esa creatividad o esa imaginación para poder hacer juegos.
Oye, afortunadamente o lamentablemente, pues hay más aplicaciones de entretenimiento que no nomás son para niños, para los adultos.
Para los adultos.
Para mantenernos ahí cautivos, ¿verdad?
Sí, es lo que te atrapan, pero más que nada porque sí te da una sensación de felicidad, el estar ahí ganando puntos, o el que te estén dando likes, o simplemente estar viendo videos divertidos,
sí.
Está haciendo sentir bien,
sí,
y,
sí.
Y por eso cada vez buscas más estímulos de este tipo.
Todos caemos en esa situación, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Doctora, algo que agregar, tenemos todavía unos minutitos para rematar este programa, ¿algo que nos quieras decir?
Bueno, mira, somos afortunados de tener a nuestros hijos en casa y de ser nosotros, la mayoría, ¿verdad? Partícipes de su crecimiento, de su desarrollo. Y sí, invitarlos a ser conscientes de todas estas cosas, situaciones que pueden afectar a que tenga una infancia feliz y que sea un buen desarrollo. Entonces yo los invito a leer, a informarse, a buscar a lo mejor un odontopediatra en este caso, buscar, nosotros decimos que es buscar un hogar dental donde ustedes puedan acudir a disipar esas dudas, a preguntar, que todo sea de manera preventiva, porque mira, todos quieren que los niños no sufran en el dentista, que les vaya bien, que no les tengan que quitar dientes, que no les duela. Sí, pero si ya llegas en un momento en que el niño ya tiene algún problema, pues obviamente su experiencia en el dentista no va a ser la mejor, ¿verdad? Entonces, sí buscar desde antes de que se presente cualquier problema para poder prevenir.
Oye, y los niños de Durango tenemos un problema más común que es el flor, ¿verdad? Que los dientes manchados, que realmente,
la flor,
pues es, sí, entonces la región no nos ha beneficiado.
No nos ayuda mucho, aunque ya son menos los casos, pero sí es una región, como tú dices, es una zona que viene desde Chihuahua y llega hasta Jalisco, hasta Querétaro, me parece. Y los casos de fluorosis cada vez son menos frecuentes, pero aún así los dientes permanentes son los que generalmente están afectados por este tipo de malformación, digamos, porque se afecta en el color y en la maduración a veces del esmalte ya cuando es una situación muy severa. Pero esta parte no la podemos evitar porque pues el agua de los pozos viene así, a menos de que ya le des a los niños un agua de consumo que ya esté, pues que la mayoría ya tomamos agua de garrafón.
Sí, sí, sí.
Ya está purificada.
Yo creo por eso ha cambiado ya la nueva generación de niños.
Aún así, en Jalisco se hizo un estudio y el agua, no voy a decir la marca, pero todavía tenía altas concentraciones de flúor, pero bueno. De cualquier manera, pues es mejor consumir este tipo de agua. Y también es más raro verlo en los dientes de leche, pero sí se pueden ver malformaciones en el esmalte por una alta ingesta de flúor. Pero ahí no es lo que le das al niño de consumo de agua o con lo que le hagan el biberón, así, sino que, fíjate, los dientes de leche se empiezan a formar a partir de la quinta semana de vida intrauterina. Entonces, aquí depende el agua de consumo de la mamá. Por eso también es muy importante las visitas, una consulta prenatal, que ya si quieres después te vengo a hablar de eso.
¿Cómo no? Desde luego que sí.
De las consultas prenatales, porque también es mucha información que una mamá, para nosotros es una ventana de oportunidad en ese momento, donde está muy abierta a recibir todo tipo de información y que puede instalar algún plan, un proyecto de cómo va a llevar la alimentación de sus hijos.
Tan importante es eso.
Sí.
Fíjate, yo no sabía, yo pensé que era el consumo propio de los niños del agua, pero no, viene desde,
antes.
Desde la mamá.
Sí.
Qué padre.
Pues.
Y qué bueno, la verdad que yo veo ya más gente con la cultura de visitar al dentista, que de estar cerca del dentista como si fuera ya parte de la visita forzada a un familiar.
Sí, ojalá es el propósito de que se haga la cultura de visitar al dentista exactamente, pero porque nos interesa muchísimo la prevención. Ese es nuestro objetivo, prevenir.
¿Y qué más con un especialista en niños para no nomás que les solucione sus dientes, sino dar un diagnóstico de por qué están así sus dientes, sus muelas o su salud bucal, ¿verdad?
Así es, Efraín.
Dime de tus contactos.
Mira, me pueden encontrar en las redes Instagram o Facebook como Doctora Patty, con Y, Patty P. Y también directamente en la página de Doctoralia como Doctora Claudia Patricia Peña Raigosa. El teléfono para citas es 618-151-5530. Y pues ahí ya estamos a la orden.
¿Dónde estás ubicada tu consultorio?
La clínica está ubicada sobre calle 5 de Febrero, antes de llegar a Nazas, antes de donde está un parquecito, pero desde el lado del parquecito. Está muy fácil de llegar, la verdad.
Entrando luego por Heroico Colegio Militar,
sí.
¿Verdad? Doctora, te agradezco mucho.
No, gracias a ti, Efraín.
Tu presencia, sus conocimientos y esta buena charla.
Muchas gracias, Efraín.
Agradezco una vez más a Judith Rojas, que estuvo aquí en Controles, por su participación. Y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Bit a Bit.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.